Deportes. COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 repasaremos la actualidad deportiva en lo que se refiere y de forma breve en los titulares. Y a partir de las 3:30 hasta las 4 en el 101.3 en COPE Más Vitoria, pues tenemos nuestra tertulia, la de básquet, dobles figuras. Así que gracias por escuchar COPE.es, la aplicación del móvil o el podcast. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González, al frente de la nave técnica, recibís el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 20 de octubre del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
COPE Vitoria.
Número 1.
Bueno, pues el Deportivo a la vez se la juega en las próximas jornadas. El Deportivo Alavés y Calleja, que al final acabas parte del equipo. Y desde luego, pues la soga se va a romper por el lado más débil, o la cadena se va a romper por el eslabón más débil, que es el entrenador, que es el que se puede prescindir y el que se va a jugar, pues prácticamente sábado a martes, pues el futuro, al menos en el banquillo del Deportivo Alavés. Cádiz y Elche. Entre las muchas cosas que hay que entrenar, los últimos minutos, lo decía bien claro Javi Calleja. Si no has podido ganar en 85 minutos, 88 minutos, pues no lo pierdas en dos. Eso es lo que le pasó precisamente el último partido frente al Betis. Y otra de las cosas que le queda por mejorar es los goles. 5 equipos en toda la historia de la Liga, 5 solo, han conseguido en la octava jornada simplemente 2 goles. Uno de ellos, sí, este, el Deportivo Alavés.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 2.
Se pregunta por los otros. Bueno, pues los otros son el Betis, el Español, el Granada y el Atlético de Madrid. Bueno, esos son los otros que no están en la pomada goleadora, como no está el Deportivo Alavés y como seguro que va a tener que mejorar en estos dos partidos. Nunca antes se ha enfrentado el Deportivo Alavés en esta liga a equipos que están por debajo de la tabla del puesto 13. Y esto, pues bueno, no sabemos si va a ser bueno o malo. Lo cierto es que el Deportivo Alavés ha tenido algún destello puntual en cada partido, quizá más continuado en el del Betis, especialmente también el principio del Real Madrid y sobre todo frente al Atlético de Madrid, donde además consiguió la victoria. Pero fíjense, o sea, todos los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, los que se supone que van a estar a su altura, pues que sé, Mallorca, Osasuna, se palmó y bien.
COPE Vitoria.
Baskonia prepara el quinto duelo de la Euroliga. Será en casa frente al Mónaco, un recién ascendido, por llamarlo de alguna manera, y un equipo, el de Mike James, que ha hecho de todo, ganar y perder, y que desde luego juega absolutamente sin presión. Llegan en este primer año de Euroliga con un hombre killer que tiene, pues eso, las llaves del coche, y tan pronto pues te ganan porque las meten desde todos los lados, como bueno, pues esa falta de experiencia también se nota en la cancha. Así que es un partido complicado para Baskonia, sobre todo incertidumbre absoluta, pero que tiene que ganar.
COPE Vitoria.
Número 4.
Escuchamos a Matt Costello. Yo creo que todavía tenemos que conocernos, estamos sabiendo cómo somos, por eso tenemos momentos malos y buenos a los dos lados de la cancha, tanto en ataque como en defensa. Yo creo que estamos mejorando, que creo que tenemos más solidez que al principio y estamos aprendiendo más lo que puede hacer uno y lo que puede hacer otro, aunque todavía nos queda bastante para ser lo que queremos. Yo creo que como equipo lo que tenemos que es alcanzar eso, ¿no? Tenemos ganas de llegar a ese momento. Hay buenas sensaciones, ya te digo, en el vestuario.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 5.
ITD Systems y Baskonia han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato de patrocinio que ya se interrumpía por impagos de la empresa madrileña de televisiones. Parece que se ha llegado a un acuerdo económico y por lo tanto quedará libre, si no lo estaba ya antes, la posibilidad de patrocinio de la camiseta baskonista. La programación sigue en COPE. Nosotros seguimos con la tertulia dobles figuras ahora de 3:30 a 4 en el 101.3 en COPE Más Vitoria. Así que adiós, pero seguimos.
Y no te pierdas ahora.
Sí, habla, si me cansas, hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles.
figura.
Devotion. Es miércoles, hablamos de baloncesto, hablamos de la situación ahora mismo de Baskonia, un mes ya después de que comenzase la competición para el equipo de Dusko Ivanović. Ha disputado 10 partidos, ha ganado 5, o sea que tiene un 50% de victorias y derrotas, de los cuales 6 han sido en Liga ACB, de los que ha ganado 3, y 4 han sido en Euroliga, de los que ha ganado 2. Esto así, pues claro, suma 5 partidos ganados en 10 disputados. Entre todo esto, pues nos hemos encontrado un equipo, bueno, irregular, con algún problema, sobre todo en la Euroliga, cuando, pues bueno, los equipos más físicos, evidentemente, también se notan, y un equipo que no está siendo regular, y un Dusko Ivanović que, bueno, pues se le ve en las ruedas de prensa, pues especialmente incisivo, ¿no?, con la defensa, porque piensa que desde ahí, bueno, pues el equipo va a mejorar. Vamos a ver, porque por delante ya empieza a llegar el mes de noviembre, y en diciembre, pues el equipo debería estar, bueno, pues rodadito, o no lo sé. Vamos a hablarlo. Doble figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido. Manu Moreno, bienvenido otra vez. Muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, pues yo voy a Capón ya directamente. Después de la pretemporada y después de un mes ahora ya de temporada total, y visto ese resultado que os decía 10-5 y visto las sensaciones que transmite el equipo, ¿estáis preocupados? O sea, hermano, ¿estás preocupado porque el equipo, no sé si el equipo proyecta, si hay que tener más paciencia, si ya debería estar funcionando de manera más regular?
Bueno, a ver, a mí personalmente, desde el punto de vista de deportivo, la preocupación es relativa. Todo es mejor que cuando empiezas la temporada con un equipo con 8 o 7 jugadores nuevos, con unas competiciones muy exigentes, pues ganes todos los partidos, pues eso sería perfecto. Pero eso no pasa en ningún sitio. Todos los equipos tienen irregularidades y se van solventando a lo largo del tiempo. Por simplificar todo, yo creo que desde que ha empezado la temporada, en este mes, el Baskonia ha mejorado. No lo que todo el mundo desea, pero sí que ha mejorado. Se le va incorporando en un proceso relativamente normal a sus jugadores, a sus nuevos jugadores, en unos rendimientos un poquito más estables, pero todavía faltan algunos por demostrar cuál es el pedigrí que les trajo aquí. Y la conjunción de un equipo con 10 partidos en un mes y unas escasas semanas de entrenamiento, pensar que ese equipo tenga regularidad, es un sueño húmedo, hombre. O sea, el tiempo tiene que pasar, pero mientras tanto el equipo va consiguiendo unas consistencias de competición que me parecen buenas. Otra cosa es el nivel de acierto. Es un momento en que, si queremos fijarnos en las cosas malas, las veremos enseguida, pero más allá de las generalidades del bien, del mal, la defensa, una buena defensa, un mal ataque, un no sé qué, hay cosas concretas, puntuales, que son las que determinan el equipo, que van mejorando. Se han incorporado desde el punto de vista de jugadores. Pues tener, por ejemplo, a Sedeskeski como un jugador normal de retención con unos rendimientos verdaderamente estupendos, eso es muy bueno para el equipo. Fontecho empieza a parecer ser quien es. Y los pivos están demostrando que tienen, una buena química, que puede ir mejorando todo esto, y que el equipo necesita ese tiempo de conjunción, de jugar juntos, de entrenar, de conocerse. Teníamos un ejemplo muy bueno, el de la semana pasada, que es Tenerife, que ya avisó en la pretemporada en qué nivel está, mantiene la estructura, la va reforzando, tiene un equipo bueno, y entonces dicen, bueno, es que mueven el balón y consiguen y tiran de tres. ¿Pero quién tira de tres? Tira el que tiene que meter. El equipo conoce cuando consigue las ventajas mediante su ataque, hasta dónde tiene que llevar el balón para tirarlo. Eso el Baskonia todavía no lo tiene. Uh-huh. Y tiene que pasar por ello. Pero a la vez está compitiendo en alta competición. Como me decías fuera de onda, es que es un equipo de Euroliga. Bueno, de momento es un equipo que está en la Euroliga, en el listado. Pero ahora dar el nivel de Euroliga le está costando hasta al Efes, el antiguo campeón, que va último. O sea, que todos tienen que pasar por ese proceso. Y el Baskonia, de un mes a podemos no querer verlo, podemos ver las cosas que falla, que de momento son bastantes. Pero yo le veo que cada vez da un pasito más. No se ganan los dos partidos de la semana pasada que ganan en la Euroliga, no los gana un equipo que todo lo hace mal. Ni de coña. O sea, entonces, para mí sí es verdad que va mejorando. Hombre, no desde el punto de vista que dices, analizamos cuál es el nivel individual de la plantilla y dirías, joder, esta plantilla tiene muchísimo más recorrido, o sea, su techo de juego es mucho más alto y en este momento es muy inestable. Pero eso entra dentro de la lógica. Y sobre todo que lo que proponen los equipos contrarios, que parece que nunca viene nadie, parece que el Basconia siempre juega contra sí mismo y tiene que sacar un sobresaliente cada día, pues no le ayuda. El tiempo tiene que pasar, el equipo contrario también influye, aunque tenga sus problemas, y el Basconia nunca está solo en la cancha. Pero para mí sí es verdad que ha mejorado. Rebotea mejor, los equipos ya conocen cuál es su estilo de juego, le ponen problemas y todavía necesita mecanismos para resolverlos. Y creo que está construyendo una defensa interesante, pero que todavía le queda pues bastante aprovechados por arreglar, pero no sé, yo lo veo mejor.
Bien, vale, pues por lo tanto no te preocupa, sino que el tiempo le a Baskonia le va a poner en onda. Lo que pasa es que va a tener poco tiempo para entrenar, porque claro, esto, pues, fíjate, esta semana sí que tiene un poco, pero ya el viernes ya tiene Mónaco, luego tiene Murcia, y luego semana doble.
Pero eso... Es un debate estéril. O sea, eso desde julio lo conoce el mundo. O sea, todo el mundo sabe cómo es el calendario y se tiene que adaptar su forma de trabajar a ese calendario. Pero que no es el calendario diferente de sus contrarios. O sea, el viernes se va a encontrar con un equipo que tiene los mismos problemas para entrenar que ellos. O sea que eso es obvio, o sea, eso se conoce, con lo cual no tienes tiempo, bueno, pues ya sabrás. Este es un equipo profesional con muy muy capacitado que sabe cómo tiene que adaptar su trabajo a la competición. No tiene ni mérito ni demérito, por eso.
Pero claro, como le falta todavía toda esa conjunción, pues hombre, por eso preguntaba lo de preocupación. Pero bueno, aquí está la primera exposición. No le preocupa a Manu Moreno demasiado ahora mismo porque el equipo mejora, perfecto. Juanjo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Manu lo ha citado al inicio, ¿no? Yo creo que hay, o vivimos todos un debate, ¿no?, entre el deseo y la realidad, que es habitual que se produzca cuando tenemos que analizar temas como este. ¿No? Una cosa es lo que, bueno, que tiene que ver también mucho con la expectativa y también la realidad, ¿no? Entonces, ese es un debate, lo que nos gustaría, y bueno, creo que como aficionados, en principio, todos, ¿no?, queremos que el equipo gane siempre y que juegue bien siempre. Pues estas cosas no suceden siempre, evidentemente, esa es una. Y la otra, otro debate es entre el proceso y el resultado. Y pero quizá el equipo vaya mejorando, e insisto, y en esa mejora que podemos observar, algunos pueden llegar a ser más optimistas, otros más realistas, otros más pesimistas, no lo sé muy bien. Sí que es cierto que el equipo va teniendo algún automatismo mejor o va teniendo algunas ideas más claras, pero todavía parece que no llega. Y luego están los resultados, que muchas veces parece que tapan realidades, ¿no? Es decir, que cuando el equipo gana podemos sentir que el equipo está mejor, pero igual resulta que gana y tampoco ha progresado tanto en ese partido, y viceversa, ¿eh? Que cuando el equipo pierde, como todo está muy malo, pero también puedes ver brotes verdes. Quiero decir, yo creo que estamos en este debate, que en este mes de competición, en el que por un lado está lo que la clasificación resultado nos dice y lo que el equipo puede mostrar o creemos que puede llegar a mostrar, ¿no? Mi valoración ahora, el equipo sigue creciendo, lo que pasa que sigue creciendo, sigue dando cierto tipo de pasos. Yo sí que veo aspectos del juego que a mí ahora mismo pues te pueden quedar tranquilo. Dusko ya mostró de inicio cuál era el marco de referencia del equipo. O sea, esto era, no sé si era el enamoramiento o el matrimonio con la defensa, y el equipo más o menos va defendiendo mejor. Quizá le falta un poco más de solidez, más tiempo defender mejor durante el partido, porque hay momentos en los que le cuesta, y sobre todo igual en primera línea de defensa, pero el equipo va algo mejor, va algo mejor, ¿no? Quizá donde esto donde lo podemos ver que el equipo va mejor, pues porque muchas veces estamos viendo que el equipo domina el rebote y está saliendo ahora mismo mucho más en transición que lo que hacía antes. Y eso es una consecuencia, lógicamente, de que o le provocas un error al rival o de que realmente has controlado la posesión rápido con el rebote o arroba un balón. Y el equipo ahora mismo está, por ejemplo, corriendo un poco más que lo que hacía antes, ¿no? Entonces, para mí es un dato. Y luego, por otro lado, quizás sí que le veamos al equipo delante, o al menos, y aquí cada uno ve el juego del equipo, muchas veces vemos el juego del equipo con nuestras ópticas, ¿vale? Que no sé si siempre son las mismas de todos, sí, ¿no? Pero con mi óptica, yo sí que veo que el equipo intenta ser muy disciplinado en el campo. Creo que le falta continuidad en el pase, pero yo creo que lo que está sucediendo es que intenta respetar tanto el estilo que Dusko está pidiendo a sus jugadores y, digamos, que exigiendo a sus jugadores, que a veces le falta esa frescura. Y esa frescura se recupera jugando. Esto es un juego. Y en el juego tienen que suceder esas cosas, de las complicidades entre los jugadores, de las asociaciones entre ellos, de saber dónde tiene que estar un compañero, aunque tú no lo veas, pero sabes que está ahí. Y eso te da minutos en cancha, ¿no? A mí personalmente, ¿motivos para preocuparnos? No, yo creo que no. O sea, el balance en Euroliga, estamos en 2-2, sí, ¿sabes? Hemos ganado partidos que aquí, no sé si con rivales de nuestro nivel. Es que ahora mismo me parece que cualquier equipo de la Liga puede ganar a cualquiera, y efectivamente ahí vemos a Efes, ¿no? Como, ¿dónde está? Entonces, no es un motivo. Creo que estamos bien situados en un inicio complicado, una competición que desde el primer día es súper exigente, ¿no? El tema del ACB, pues también, exacto, los equipos juegan. Tenemos un Tenerife que juega muy bien, los que mejor juegan esta liga y se pasa muy bien el balón, que nos gustaría jugar así, no lo sé si tenemos los jugadores para jugar así, pero desde luego creo que le falta al equipo esa frescura de la competición y de conocerse entre ellos para poder dar un poco más de sí. En algún caso, y acabo ya, en algún caso sí que tengo la sensación de que algún jugador todavía no ha encontrado sacar todo su peligro para el equipo. Yo creo que Baldwin todavía le cuesta encontrar esos 2 metros que necesita para irse de cualquier defensor, ¿no? O tener la verticalidad que, por ejemplo, vimos el año pasado en Bayern, ¿no? Marinkovic se expresa de su acierto y ahora está más preocupado de que no mete que no de buscarse su mejor tiro, y creo que, bueno, se irá encontrando, ¿no? Creo que el equipo con el juego interior, cuando ha habido días que ha jugado más dentro, ha estado mejor, y pasó el otro día con Tenerife, cuando el equipo buscó un poquito más a sus postes, fue mucho más equilibrado, fue mucho más generoso después en el pase. Bueno, yo creo que son cosas que nos van a dar los partidos, ¿eh?
No sé, Manu, el debate ahora está también en estos hombres, ¿no?, que ha nombrado Juanjo, ¿no? Bueno, hombres que sobre el papel parecían muy, y son, y lo sabemos, ¿no?, junto con Fontecchio, que es cierto que Fontecchio ha dado ha mejorado, ¿no?, su rendimiento, además, de cara al equipo, ¿no? Pero claro, estos hombres venían a dar un poco de, pues sobre todo puntos, ¿no?, que ahora mismo, pues yo creo que es lo que le falta en ataque especialmente, ¿no?, a Baskonia, o no lo sé.
No sé, estáis diciendo qué es lo que les está pidiendo el entrenador a los jugadores,
defensa,
nada más llegar.
Efectivamente, defensa.
¿Vale? Pues entonces, no, joder, si estamos en la sombra no volvemos del sol. Tiene que adaptarse a la defensa sin perder su capacidad, que la tiene que desarrollar dentro de un juego colectivo. Pues eso está ahí. Que él tiene esas capacidades está bien. Que tiene que hacer un esfuerzo por adaptarse igual. Y no lo sé decir exactamente porque le he visto jugar varias veces el año pasado, y reconozco que era uno de los jugadores que me gustaban de la liga, uh-huh, de la Euroliga. Y me parecía un jugador pues muy capaz y que mantenía, y probablemente era el jugador más importante del Bayern, que le mantuvo hasta el top 8. Uh-huh. En este momento el Bayern, que ha perdido este y algún otro jugador, pues va como va. Pero es el comienzo. Tiene que adaptarse a un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario es el que propone el Baskonia. Que a la vez, ese escenario hay que compararlo con el escenario que te trae el otro equipo que está delante. Y dentro de lo que cabe, hay que esperar que el jugador que tuvo, retuvo, ¿no? Entonces, habrá un momento en que de repente explote, él se encuentre más cómodo. Ahora, yo creo que la tendencia del jugador viene influida porque no se encuentra a gusto. Sí. Da igual que sí, digamos, bueno, pues es que la apoyan, es que sí, pero él no se encuentra a gusto en ese tipo de... Y hasta que no acomode su cualidad a lo que le pide el equipo, pues bueno, va a andar indeciso, va a hacer momentos brillantes como momentos muy oscuros, ¿no? Y lo que pasa que, como decía Juanjo hace un minuto, la expectativa que tienes sobre el equipo y sobre las individualidades, todos nos hace pensar que cada vez que juega uno, juega con la expectativa que tenemos nosotros, ¿no? Cuando juega con la realidad de su momento. Y esto lo hemos hablado hace un mes cuando empezaba. El Baskonia es uno de los equipos que más tiempo necesita que los demás para acoplar todo lo que tiene, porque es que no ha redondeado el equipo. Vuelvo a referirme al Tenerife, porque es el último que estuvo aquí. El Tenerife va mejorando. Jugó aquí sin su mejor jugador. No lo he hecho en falta, ¿no? Yo no he visto quejarse a nadie. No. Pero el equipo siguió jugando igual. Hubo jugadores que sustituyeron a Sermandinsky, o como se llama.
Sermadini, sí.
lo sustituyeron y consiguieron ocupar ese papel con que el equipo siguió jugando como juega igual, como juega siempre. Tenemos la referencia de hace 2 meses, en pretemporada y ayer. El equipo jugó con la misma personalidad, con las mismas cualidades, creó los mismos problemas que cree, jugó un baloncesto que a mí me parece que es de los 3-4 equipos que mejor baloncesto hacen de la liga, y ese es mérito de Chus Vidaurreta, claro. Pero ese equipo es el 80% del año pasado más 2 incorporaciones, entonces va potenciando su juego, ha traído 2 jugadores para mejorar lo que hace, pues lo hace mejor, pero ya tiene un bagaje construido de años de temporada. El Baskonia es nuevo. El Baskonia es absolutamente nuevo. Han traído a 7 jugadores que además tienen que ser de los que entren en las combinaciones. O sea, esto es como las matemáticas, ¿no? Hay que hacer combinaciones de 10 elementos tomados de 5 en 5, ¿no?
Así es.
Pues ese es el Baskonia. El Baskonia va buscando las combinaciones a ver cuál es la combinación más importante que puede ser el equipo titular. Pero de momento está en esa fase. Ha tenido que inventarse... Bueno, la estructura con la que está jugando ahora me parece muy interesante. Juega con 2 aleros altos, 2 pivos, uno que tiene tendencia y posibilidades de abrirse, y un director de juego. A ver, parece... Si esto va a ser el equipo titular y el resto va a ser lo que vaya complementando, que esa estructura mantenga el rendimiento... es un equipo pues, muy peligroso. Juega con aleros muy altos. Aleros muy altos que además son capaces de postear. Bueno, esa puede ser una de las características importantes que el Baskonia va a ofrecer, va a poner encima de la cancha para competir con los demás. Mm. Esa estructura en la Euroliga, en esta semana pasada, le ha dado mucho resultado. Como para conseguir 2 victorias muy importantes. Sí. Importantes y difíciles, porque no dejemos de darle mérito a lo que consigue, porque los 2 equipos que tenía enfrente también son buenos, no son de mi liga y de su liga, son de la Euroliga, y cada uno gana a cualquiera. Es que si nos fijamos por las clasificaciones y tal, pues ahora cuando alguien que no conoce la liga diga Efes 0, el último, joder, vaya equipo de mierda, dices, oye, que es el campeón del año pasado, y prácticamente tiene casi todo el jugador, pero tiene problemas. Su estructura está rota porque tiene lesiones, tiene que esperar a que suceda y juega cada día. Esto es lo que podemos esperar lo que podemos esperar de Baskonia, es que no decaiga, que crea en lo que está haciendo, que siga construyendo y que, bueno, se va moviendo con irregularidad porque es ley de vida, no puede tener regularidad. Cuando no hay pretemporadas, no, los equipos comienzan muy inestables. Y sí es verdad que habláis del ataque y de la defensa, pero hay un dicho popular que no se tiene por qué cumplir, que es los partidos se ganan desde la defensa.
Sí.
Y la frase se acaba ahí. Dices, no, coma. Y se pierden en el ataque. O sea, tú construyes de una defensa para tener posesiones de balón, pero luego hay que meterla en el otro.
Está claro.
Y entonces esa inestabilidad que tiene el equipo le lleva a que en un momento determinado, cuando el otro equipo está más brillante, pues no la metes. Y te cuesta meterla. Y no es que los jugadores no sean capaces de meter, no van a serlo. Sí, que el Baskonia no nos engañemos, tiene una buena plantilla. En este momento no está jugando. Lo que parece o lo que se vislumbra que puede jugar. Pero hay que tener en cuenta que cada partido tiene un contrario delante con unas características diferentes. Y entonces solo hay que ser mejor que el contrario, no mejor que tú mismo. O sea, no te estás examinando de capacidad todo el día, porque entonces es una frustración continua. Esto es un camino, esto es el que haya subido, haya caminado y haya ido a un monte y esté desde que sale mirando a la punta, no llegas, te rindes. Tienes que ir mirando etapa por etapa, no te vayas a tropezar. Y entonces el Baskonia tiene que pasar por estas etapas. Y yo creo que para el problema que tiene que ir resolviendo, pues va bien.
Pero fíjate, Manu, que los dos partidos de la Liga, el de Panathinaikos, 11 arriba, pues, y al final se acabó con un tiro de ellos para ganar, y 20 arriba Alba, y se acabó pidiendo la hora, ¿eh? O sea...
Pero vamos a ver. Las balanzas se ponen a un lado lo que pesa, y en el otro se mide. Y entonces sabes lo que vale cada cosa. Los partidos tuvieron un desarrollo. Y el Baskonia, en las partes en que pudo ser dominador, la rentabilizó muy bien. Y luego supo, de alguna manera, navegar. Sí. O sea, estamos pensando que en un partido de Euroliga, en campo contrario, tú haces un primer tiempo como el otro día, que le sacas 20 y tantos puntos, eso es. Además con una solvencia y un juego, sí. Y en el segundo le vas a sacar otros 25. No, hombre, no. Lo que pasa es que tú rentabilizas en cada partido tu mejor fase y luego contemporizas con ella. Tú no puedes, el otro equipo reacciona. Estamos pensando que, bueno, ya no digo equipos de Euroliga, sino cualquier equipo que no va a reaccionar. O sea, sí pensamos que el Baskonia cuando va perdiendo va a reaccionar, va a poder ganar, pero el contrario que juega contra él no. Es el mismo criterio para todos. Uh-huh. Entonces, el Baskonia aprovechó sus mejores momentos haciendo, que es con lo que yo creo que debemos quedarnos, con los momentos brillantísimos. O sea, los 20 y tantos puntos de diferencia en una primera parte en la cual todo su plan de juego salió fantástico. Todos los jugadores entraron en su papel. Tuvo líderes, tuvo acompañantes, tuvo sacrificio, tuvo fenomenal. Luego, cuando reaccionó el otro equipo, pues costó. Ya eso no lo pudo hacer, porque claro, para reaccionar el otro equipo, corta lo que tú estás haciendo, claro. Tienes que compensarlo y te empiezan a salir las carencias de principio de temporada. Tú no estás tan físicamente tan fuerte para reaccionar ni mentalmente, pero estás centrado en el partido y rentabilizas tu ventaja. Joder, sí, es que, mira, estas son de las cosas que más me suele gustar cuando veo a Tetino. Ves estos que corren la maratón y hay uno que en el kilómetro no sé qué, es como si le hubiese puesto un turbo, sale corriendo y le saca no sé cuánto a los demás. Y dices, joder, tío, que te van a coger. Ya, y si no te cogen, igual es mi oportunidad de ganar. Efectivamente, luego te cogen o no te cogen. Esto es lo mismo, tú sacas una ventaja importante y dices, bueno, y ahora vamos a jugar con la ventaja. Ahora ya no va a haber brillantez. Ahora sufre que yo esto me lo voy a llevar yo. Y el otro día pasó lo mismo en los dos partidos. Tuvo unos momentos súper brillantes que luego rentabilizó muy bien para ganar. Quedémonos con lo bueno, con los momentos buenos. Lo importante es que esos momentos brillantes van a ser más difíciles de hacer a lo largo del año, porque todo lo mismo que el Baskonia va a ir mejorando, los demás equipos van a ir mejorando. Pero si es capaz de hacer eso, lo único que nos quedaría, joder, qué pena. No, qué pena, qué bien. Joder, a ver si son capaces de hacer en vez de 20, 30. Ya sería la leche, porque entonces ganaría con más facilidad. Pero yo creo que hizo cosas muy importantes. Que luego el otro equipo remontó, joder, lo esperado. Nadie se rinde, y menos en su campo.
Juanjo, claro, hay una filosofía de juego que necesita tiempo, con jugadores que no estaban acostumbrados a esa filosofía de tiempo, es un poco el resumen que voy sacando, ¿no? Pero que se van a acostumbrar, o no. Y sí que hemos quedado que Baskonia ha mejorado, pero todavía no es regular.
No, le falta continuidad, que esos momentos brillantes que habla Manu, que es cierto que ha habido muy buenos momentos y muy buen juego en algunos momentos, pues sea más continuado en el tiempo y que el equipo sea más sólido, es decir, que encadene O sea, que cuando tiene una, que no sea un partido de rachas, de muchos altibajos, pero que sea un partido en el que el equipo encadene 4 o 5 situaciones positivas, que te hace siempre llevar la iniciativa por delante. El Baskonia, cuando está por delante, está muy cómodo. Cuando está por detrás, muchas veces tira más de ese, como digamos, de esa agresividad, o lo que esto que hemos definido como carácter, tira de eso, muchas veces más que de juego, más que de propuesta. Y yo creo que necesita un poquito más de juego para responder precisamente a lo que el rival te va demandando. Yo hay una cosa con la que comparto, pero también discrepo con Manu. Creo que el equipo es cierto que jugamos muchas veces en función de rival y en el scout se nota mucho cuando los partidos, sobre todo, comienzan, ¿no? Donde ataca el equipo rival tus debilidades, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el Baskonia ahora mismo tiene más unos deberes en sí mismo que no en función del rival. Es decir, creo que, o al menos la sensación que a mí me da en el campo, es que el Baskonia quiere encontrar esa identidad y quiere ser muy fiel constantemente a la propuesta que Dusko les pide, y creo que se frustra más no porque el rival te pueda anotar o porque tú cometas un o porque falles un tiro, sino porque realmente el plan o el estilo que se está planteando en el campo a veces no se lleva a cabo, y creo que al equipo le frustra más eso que no que el rival te haga una situación. Y fijaros que, desde mi punto de vista, esta lucha interna es muy positiva. Porque es como vamos a reconocer muy bien cuáles son nuestras fortalezas, vamos a trabajarlas, o vamos a reconocer muy bien cuál es nuestro estilo, vamos a trabajarlo precisamente para eso, para que seamos conscientes de lo bueno que tenemos y no estemos tan pendientes de lo que el rival nos puede ofrecer. Y a mí esta parte me parece que es muy interesante. Y creo que tiene que dar rabia que no salgan las cosas, porque te puede dar rabia porque no salgan las cosas como resultado, pero desde luego es como que vamos a creer en las virtudes más que en otro tipo de cosas. Hay equipos que juegan únicamente por y para el rival, y muchas veces su estilo varía en función de que el rival está ahí. Y es verdad que hay que tener en cuenta de que no es lo mismo jugar contra Madrid que jugar, digamos, contra Mónaco, que nos vamos a ver, ¿no? O no es lo mismo jugar contra Peña que jugar contra Betis. No es lo mismo, porque tienen sus características. Pero es cierto que de siempre Dusko, él quizá, no sé si porque es muy terco en sus ideas y es como muy básico, ¿no? Es como muy de A, B, C y se acabó. Creo que esta parte me parece que es interesante, porque creo que el equipo necesita precisamente confiar en el ABC que necesita para sacar los partidos. Y yo creo que la frustración que puede llevar en el campo tiene más que ver con no haber encontrado la tecla para dar respuesta a esa ABC y no tanto por lo que el contexto del partido te muestra. Porque si no, sería para el equipo como os diría, como tener ya demasiadas letras, ¿no? Estamos ahora mismo, hemos aprendido las vocales, sabemos las consonantes, hemos aprendido a hacer las primeras palabras. Venga, sigamos construyendo la frase. Y es cierto que no será lo mismo si estoy con mis amigos tomando algo o que estoy con mi pareja o que estoy en una reunión de trabajo. Ya sé que no es lo mismo, pero es cierto que vamos a saber cómo nos vamos a expresar. Creo que el equipo está en esta búsqueda y está más cerca. Pero a mí me parece que esta lucha interna que tiene es positiva, será positiva a la larga. Y me parece que ofrece más garantías y confianza en el grupo que no tanto fiarnos únicamente del resultado que pueda llegar a ser.
Uy, qué difícil es la labor de Dusko, oyéndoos. Es muy complicada llevar la filosofía, toda la lucha interna por sacar adelante una forma de juego y al mismo tiempo conseguir los resultados para no perder comba en las competiciones por las que está pues intentando llegar a lo máximo posible. Y con todo esto, jugadores que todavía no han encajado ni encajan esa filosofía de momento, que es el mensaje que yo me llevo de vosotros dos en esta tertulia. Pero es que no tengo tiempo para más, así que lo vamos a dejar aquí. Y dentro de otro mes veremos a ver cómo está la cosa. Manu Moreno, muchísimas gracias. Mejor, claro, efectivamente. Según eso,
Lo mejor siempre está por venir, hombre.
Es verdad. Es el mensaje positivo hoy, sin duda. Manu Moreno, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Juanjo Brizuela, a ti también muchísimas gracias por estar una semana más.
Caricasco.
Y a todos ustedes en 7 días, más básquet, más tertulia, más doble figuras aquí en Cope Más Vitoria y en el podcast. Adiós.